94.6, 97.4 y 105.6 FM. Cope Albacete. La mañana.
Cope Albacete.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Miguel Yeste y te doy la bienvenida a la mañana de Albacete. La número 69 de esta temporada, hoy con los cielos ya cubiertos, a ver si llueve ya de una vez. Dicen que para el domingo, o que hoy incluso en alguna parte de la provincia, de esta gran provincia en cuanto a extensión, y en lo demás también, podía caer algunas gotitas, pero vamos, un calabobos. Hoy felicitamos a Loreto, y por supuesto a los trabajadores y trabajadoras del Ejército del Aire. Nuestra Señora de Loreto se conmemora hoy en la base aérea con distintos actos. Ahí están las autoridades, como se suele decir, civiles, militares y también alguna que otra religiosa. Pues en este jueves 10 de diciembre de 2015 miramos al cielo, llamamos a la Agencia Estatal de Meteorología y Ana Borrell se pone para contarnos esto.
Ahora con Handec te ofrecemos la información meteorológica.
Buenas tardes. Hoy empeora el tiempo en Albacete. Tenemos un cielo nuboso cubierto. Esperamos algunas lloviznas ocasionales en áreas altas del sur de la provincia. Las temperaturas bajan en general. Se esperan máximas de 15 en Albacete, Almansa y Villarrobledo, 14 grados en Hellín, 13 en Casas Ibáñez, Monte Alegre o Alcaraz y 12 grados en Chinchilla. El viento sigue soplando suave y de componente sureste. Para mañana viernes esperamos también cierta nubosidad, todavía con algunas lloviznas ocasionales que pueden caer en áreas altas del sur también. Las temperaturas máximas no van a variar, pero esta noche bajan un poco las mínimas. Vamos a alcanzar mínimas de 6 en Albacete o en Chinchilla, 7 grados en Hellín, 5 en Villarrobledo, Casas Ibáñez y Monte Alegre, 4 grados en Alcaraz y 3 en Almansa. El viento va a seguir soplando suave y de levante.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11 grados de temperatura en el centro de Albacete en estos momentos.
¿Te gustaría irte de vacaciones con todo incluido? Handec, colaborador oficial de Iberdrola, sortea un viaje a Fuerteventura con todo incluido. Acércate por nuestras oficinas de Martínez Villena 4 y Ríos Rosa 69. Solo por asesorarte en tu suministro de luz o gas, participarás en el sorteo con la Lotería del Niño. Handec te paga las vacaciones. Tú prepara la maleta.
Cope Albacete.
Estar informado.
En la actualidad de este jueves, de este 10 de diciembre, destacamos la presencia de todo un ministro, del ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, hoy en Albacete. Con él ha estado Mari Carmen Benítez. Hola.
Hola, muy buenos días. Pues efectivamente, Íñigo Méndez de Vigo, a la sazón candidato del Partido Popular al Congreso por Palencia, recalaba a primera hora de esta mañana aquí en Albacete, apoyando al también candidato y secretario de Estado de Educación, Marcial Marín. No era el único, también apoyaba a otro candidato en Murcia, a Juanma Vázquez, y por eso seguía camino a Murcia. El ministro ha hecho balance positivo de los 5 primeros meses, o los 5 meses que lleva, mejor dicho, al frente del ministerio, ya que el curso académico se iniciaba con normalidad, tanto en enseñanzas medias como universitarias, y avanzaba que en los presupuestos generales del Estado, que recientemente se aprobaban, se incrementa en educación, el capítulo de educación, nada menos que un 10%.
Se podrá estar de acuerdo o no con las medidas que tiene. Yo eso lo entiendo. Lo que me parece una falta de madurez democrática es decir, yo hago tabla rasa de lo que hay y hago otra cosa. Yo no creo en eso. Yo creo que la LONCE la vamos a mantener. Creo que en lo que haya que mejorarla, la vamos a mejorar. Yo voy a escuchar a todo el mundo, como he hecho desde que estoy al frente del Ministerio de Educación. Voy a incorporar aquellos temas que me parecen importantes y donde creo que puede haber consenso. Y voy a intentar, con el mayor consenso posible, hacer una ley que cuente con una vocación de estabilidad.
Era uno de los avances que hacía el ministro sobre esas críticas que está recibiendo pues desde algunos partidos políticos, por ejemplo es el caso del Partido Socialista, que decía que si llegaba al gobierno pues finalmente derogaría la LONCE, la ley de educación recientemente reformada por el Partido Popular. El ministro es partidario, como escuchábamos, del consenso y que bueno, pues de algún modo toda la comunidad educativa participe, y esa es su característica desde que llegó al ministerio, y está dispuesto a escuchar a todas las partes.
Ahora sí, escuchamos referido a los presupuestos.
En ellos contemplamos un récord histórico para becas, 1.416 millones y medio de euros, y también otra buena noticia para los docentes, que ha sido volver a la reposición, al 100% de la tasa de reposición de docentes, es decir, el que se cubran todas las plazas de profesores que se jubilen. También en educación hemos aprovechado la mejora de la situación económica general en España. Los presupuestos de educación, igual que los de cultura y de deporte, han crecido en torno al 10%.
Bueno, pues ahí está.
Más a las 2:20, por supuesto, en media hora actualizamos. Y si te pierdes algo, en @albacetecope, nuestra cuenta de Twitter. Gracias, Mari Carmen. 12:36. Nos falta la noticia económica de esta jornada.
Renta 4 Banco te ofrece la noticia económica.
La noticia económica de esta jornada nos lleva, bueno, esa actualidad casi casi sindical, pero es buena noticia. Nos la ha dado a conocer la Unión General de Trabajadores, ya que UGT y la firma concesionaria en Albacete del Transporte Sanitario, SSG, han cerrado un acuerdo que establece las condiciones en las que se subroga la plantilla después de nada más y nada menos que 3 años de negociaciones y que los trabajadores mantengan tanto la antigüedad como el resto de derechos que tenían antes de diciembre de 2012.
Esta información ha sido ofrecida por Renta 4 Banco, el primer banco español especializado en inversión. Entra en r4.com o visita tu oficina Renta 4 Banco en Albacete, en la plaza de Gabriel Lodares 4.
A las 12:37 y tras la información, el hueco es para la opinión. La ve este jueves. No puede ser nada más que de José Miguel González Moraga. Hola, José Miguel.
Hola, Miguel. Ya tenemos la campaña encima. En 2 domingos estamos citados a ejercer nuestro derecho al voto. Y todos pronostican el fin del bipartidismo. El futuro Parlamento tendrá 4 grandes formaciones protagonistas. Es más, concretamente en nuestra provincia, de las candidaturas que se presentan, solamente esas 4 tienen alguna posibilidad de conseguir representación parlamentaria. Y eso para el Congreso. Para el Senado, solo 2 conseguirán representantes. Lo cual significa que en nuestra provincia, cualquier voto a formaciones minoritarias, voto en blanco, abstención o nulo, siendo legítimos, irán directamente a la papelera. Los únicos votos que contarán serán los emitidos a favor de Podemos, Ciudadanos, Socialistas o Populares. ¿Y qué podemos esperar de cada uno de ellos? De la casta universitaria encabezada por Pablo Iglesias, aunque se haya moderado cara a la galería, solo podemos esperar anarquía. Basta ver cómo se están comportando en los gobiernos municipales a donde han sido aupados por los socialistas y separatistas. De Ciudadanos hay que esperar sin duda un gran resultado. Aunque miedo me da un partido sin experiencia, conformado a costa de los restos de militantes huidos de otras formaciones políticas y agrupadas en torno a un líder que se dio a conocer por su desnudo integral. No me parece serio. Su música no suena mal, pero han demostrado que se pueden volcar a un lado o a otro, es decir, al mejor postor. ¿Qué decir de los socialistas? Que cuando han gobernado, nos han arruinado. Crean clientelismo a base de subvenciones y reparten pobreza y miseria por doquier. Simplemente gastan y malgastan lo habido y por haber, que ya vendrán otros a pagar lo que dejen a deber. Y finalizo con los populares, los cuales ofrecen estabilidad, es decir, más de lo mismo. Y eso significa recuperar la economía, sí, pero a costa de los más débiles. En definitiva, todos prometen lo que queremos oír, a sabiendas de que la mayoría de esas promesas son irrealizables. Pero alguien tiene que gobernar la nave, aunque esa nave vaya a ser una jaula de grillos. Usted decide con su voto. Hasta el próximo año. Y feliz Navidad.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Si estás pensando en enviar tus regalos, Mailboxes te ofrece la solución perfecta. Embalajes especiales para el envío de lotes, botellas de vino, cava, aceites y productos gourmet. Esta Navidad tus envíos con Mailboxes. Mailboxes, calle del Cura 3.
En estas fechas tan señaladas, regala moda, regala exclusividad. En Cari Bautista tienen el regalo perfecto para esa persona tan especial. Cari Bautista Moda Mujer, Teodoro Camino 25. En Tapería Quintapenas ya disponemos de nuestros menús de Navidad para que disfrutes con los tuyos de estas fechas tan especiales. Tapería Quintapenas, calle Guzmán el Bueno 4, teléfono 967-673010. Muebles La Casa de Pepe, dormitorios juvenil y muebles de todos los estilos. Ven y aprovéchate de nuestras grandes ofertas en colchones. Muebles La Casa de Pepe, Ramón y Cajal 9, esquina calle Carmen, Albacete.
LED Alba, venta e instalación de todo tipo de iluminación LED. Ahorra hasta un 35% en la factura de la luz. Ven y aprovéchate de nuestra oferta de Navidad. Si cambias la iluminación de tu casa con nosotros, desplazamiento y mano de obra gratis. LED Alba, Octavio Cuartero 19 junto a Librería Popular. Esta Navidad no te compliques más. Tus comidas y cenas de Navidad en Restaurante El Badil. Menús desde 19 euros con bebida, postre, café y copa incluida. Si un buen rato quieres pasar y en familia te quieres sentir, recuerda que tu sitio es Restaurante El Badil. Paseo de Circunvalación 115. Restaurante El Badil.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta.
Es que yo sin ti. Durante estos días de campaña electoral no podemos ser ajenos, lógicamente, aunque no sean las elecciones más atractivas, seguramente en lo que a la provincia se refiere, o para escuchar las propuestas que hay de los candidatos. No podemos obviar, repito, que pasen por aquí pues Partido Socialista, Ciudadanos, Unidad Popular, PP, todos los que sean posibles, sin cargar demasiado. Y hoy empezamos de alguna manera con el Partido Socialista, candidata por el Partido Socialista de la provincia de Albacete, al Senado, bien conocida, yo digo Matilde Valentín Navarro, y es, bueno, decir hola y ya está. Hola Matilde, buenos
hola,
días.
Hola, buenos días.
Citada a las 12:30, y es que sonaban los pitos, las señales horarias de las 12:30, abría la puerta de COPE, a mí eso me encanta. Siempre ha sido así, además, ¿eh? No sí. Tengo.
Pero ¿sabes por qué, Miguel? Porque yo creo que tenemos que tener mucho respeto por el tiempo de los demás. Yo el mío lo valoro mucho, y como lo valoro mucho, pienso que los demás lo valoran exactamente lo mismo y no podemos hacer perder el tiempo a la gente.
El otro día me comentaba al hilo de esto, Albert Espinosa, un autor bien conocido y que da muchas veces charlas a médicos, que cuando tiene charlas con médicos, porque habla de autoayuda, etcétera, etcétera, después de su enfermedad y el cáncer que ha padecido, esto lo cuento como anécdota, que llega tarde a las charlas que tiene con los médicos para decirles, a que joroba, ¿eh?
Para que se den cuenta, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, precisamente, muy vinculada a temas relacionados con bienestar social, ha sido concejala, ha sido consejera, responsable federal de bienestar social en el Partido Socialista. Pues eso, Matilde Valentín, ¿qué les voy a decir? Matilde Valentín, que tuvo que volver a su puesto de secretario en el Ayuntamiento de Albacete, que ahí estaba su puesto, una vez que perdió pues los privilegios, digámoslo así, entre comillas, porque no eran privilegios, sino simplemente era sueldo de diputada regional. Eso pasó en la anterior legislatura. Sí. Pero desde mayo hasta que nuevamente el Partido Socialista vuelve a confiar en Matilde Valentín, ¿vida privada solo o no?
No, vida privada, soy la presidenta del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, por lo tanto, muy vinculada a mi partido también a nivel orgánico. Y, por lo tanto, pues con un contacto permanente con el secretario general y presidente de la Comunidad Autónoma, Emiliano García Page, ¿no?
¿Pero esperabas, Matilde, estar de nuevo en una lista? Ya te lo pregunté esto el día que se te nombró.
Pues ni lo esperaba ni lo dejaba de esperar. Ahí estoy. Nunca, claro, yo creo que las cosas no se pueden buscar nunca, ¿no? Y el estar esperando, y sobre todo, yo comentaba en un previo con usted antes de entrar, o contigo antes de entrar, la importancia que tiene el que las personas que nos dedicamos en un momento determinado de nuestra vida a la responsabilidad política, el que tengamos algo a lo que puedas volver con absoluta normalidad, con absoluta tranquilidad y te puedas ganar la vida. Porque cuando Cospedal no nos quitó un privilegio, en eso no lo comparto para nada, nos quitó un sueldo. Es decir, nos quitó el sueldo por el trabajo que estábamos realizando. Si no es minusvalorar absolutamente la dedicación de un diputado, ¿no? Y decía, no, se han quedado sin sueldo los diputados. A mí no me dejó sin sueldo Cospedal. Yo volví a mi puesto de trabajo, a una oposición que aprobé en el año 79 y a una plaza que tengo como funcionaria secretaria interventora de administración local. Yo creo que Cospedal lo que quería es ponernos un espadadrapo en la boca y cuanto menos voces críticas hacia su gestión se oyeran, mucho mejor. Por lo tanto, yo he estado durante este tiempo trabajando en mi puesto de trabajo, con mi familia, cuidando a mi hija que va camino de los 9 años y que es un primor, que es un regalo que la vida me ha hecho en estos momentos, y participando de la vida política también. Pero desde otra dimensión distinta, ¿no?
Y para una persona con tanta vocación política, ¿es más duro estar en la oposición o no estar directamente?
No, yo creo que por responsabilidad hay que estar en la oposición cuando los ciudadanos te mandan a la oposición. Y además hay que trabajar como si estuvieras en el gobierno. Es decir, yo recuerdo durante estos 4 años pasados en las Cortes de Castilla-La Mancha, el Grupo Parlamentario Socialista en oposición, por un diputado de diferencia, pero en oposición, porque los ciudadanos así lo quisieron, y no saben lo que trabajábamos. Es que nos iba la vida en ello, es que nos preparábamos las intervenciones como si de allí pudiera salir algo positivo y que pudiera resolver los problemas de la gente. No lo hemos tomado, la verdad, que muy en serio. Y yo creo que hay que estar donde los ciudadanos quieran en cada momento que estés. Y si te han valorado mal y te han mandado a la oposición, a ejercer con responsabilidad desde la oposición.
Y ahora, emprendiendo otro nuevo camino, volviendo a Madrid a conocer, si es que así lo quieren los electores,
ciudadanos,
está
exacto. Clarísimo.
¿En qué batalla estamos ahora mismo? ¿En la de las elecciones? ¿En la de convencer a los indecisos? ¿En la de buscar el voto de la izquierda? No sé, es que yo me pierdo ya un poquito.
Yo también me pierdo porque...
Según lo que leo, lo que escucho o lo que veo.
Yo estoy viendo un panorama muy extraño desde el punto de vista electoral, ¿no? De esta campaña electoral.
¿Extraño por qué?
Porque estoy viendo a dos derechas aquí en España, al Partido Popular y al Partido de Ciudadanos, que intenta Ciudadanos y Rivera despegarse del Partido Popular, pero es que en cuanto rascas un poco se le ve la patita, ¿no? Y está apuntalando, yo creo que con su campaña, el Partido Popular, y luego veo a un Podemos, a un Pablo Iglesias, que me está sorprendiendo mucho porque parece que su único enemigo a batir desde el punto de vista político siempre, ¿eh?, su adversario político es el PSOE. Y yo digo, ¿este señor es de izquierdas? ¿Para apuntar exclusivamente en una dirección? ¿No cree la gente que nos está escuchando, y cada uno desde su punto de vista ideológico, que un partido tan de izquierdas como pregona Podemos, su enemigo a batir desde el punto de vista electoral exclusivamente, no tiene que ser el Partido Popular? Y no lo es. O sea, es un acoso de todos contra Pedro Sánchez. Y a mí por eso digo que me parece una campaña un poco extraña. Porque nadie va defendiendo sus posiciones, nadie va exponiendo sus propuestas. Recuerdo en el debate que hubo a cuatro, el candidato nuestro, Pedro Sánchez, fue el candidato que más propuestas hizo. 29 propuestas en total del programa electoral. Los demás se dedicaron al pim, pam, pum, fuego.
Pero eso es que es en lo que se convierte precisamente al final una campaña electoral.
A mí me produce mucha
tristeza.
¿Quién
se mete en las webs de los partidos políticos a conocer su programa?
Ya, pero a mí me gusta que la gente conozca, por ejemplo, que en tema de violencia de género, el Partido Socialista en Castilla-La Mancha hizo la primera ley contra la violencia de género, en donde se ponía que se iban a publicar las listas de los maltratadores cuando fueran condenados mediante sentencia firme. Y de eso no se habla. Y ahora estoy viendo que Albert Rivera dice que no, que cuando haya un delito de violencia de género no tiene que tener una pena extra porque la víctima sea una mujer. O sea, eso no es no entender nada de lo que se ha hecho en este país por los partidos socialistas, por los otros gobiernos que lo han mantenido y por la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, a mí me gustaría que se hablara de propuestas concretas. Que si fuéramos capaces de explicar qué vamos a hacer en tema de igualdad, qué vamos a hacer en tema de políticas sociales, por qué proponemos la reforma de la Constitución con absoluta tranquilidad y sin algarabías. Pero me estoy dando cuenta que no, que aquí lo único que interesa pues es apuntar contra el contrario, a ver si de una vez por todas. Y ojo, el Partido Socialista es un partido muy fuerte, ¿eh? Y Pedro Sánchez es un buen líder, con el Estado metido en la cabeza, con una responsabilidad total y absoluta, con un equipo magnífico, que somos un equipo de gente muy honesta, muy honrada y muy trabajadora, y discúlpenme que lo tenga que decir yo, y que vamos a intentar trabajar para cambiar un país, para cambiar el rumbo de la política, y que todo aquello que nos han arrebatado pues se pueda recuperar en beneficio de la sociedad.
Han sido estos 4 años, ya lo hemos dicho más de una vez, muy duros. Ahora se saca la cabeza o se dice que está fundamentalmente la economía mejor, pero queda mucho por hacer, ya lo dice el propio Partido Popular, y mucho, mucho, mucho más, si lo dicen desde las filas del Partido Socialista. ¿Estamos mejor que hace 4 años?
No. Yo creo que en lo esencial no estamos mejor, y disculpe que se lo diga así con esta claridad, pero cuando la recuperación, entre comillas, llegue a las clases medias y a las clases trabajadoras, cuando las familias en sus casas noten que no está el problema fundamental tan arraigado como es el desempleo, cuando haces cualquier encuesta el mayor problema que la gente sigue detectando es el paro. Porque en este momento, hoy, hay 104.000 personas menos trabajando, de las que había en el año 2011. Porque en este primer semestre del año se han ido gente de España, han salido gente de España, más de 60.000 personas, que aquí no han encontrado ninguna oportunidad. Que tuve la posibilidad de estar en Londres hace un mes y no sabe usted la gente que me encontré, gente joven, gente con rabia, que nos decía... Queremos volver a nuestro país porque no nos hemos venido por capricho ni hacer turismo. Nos han echado porque allí no había ninguna oportunidad. Porque además, cuando estamos hablando de las políticas sociales, las personas en situación de dependencia, en este momento hay más de 400.000 personas en lista de espera en España, esperando ser atendidas. Porque el gobierno del señor Rajoy ha reducido en más de 2.000 millones de euros la financiación de la dependencia. Porque han fallecido, y esto es muy triste decirlo, más de 127.000 personas esperando, que estaban ya valoradas, esperando recibir la prestación o el servicio al que tenían derecho. Y más de 400.000 mujeres, y digo mujeres sabiendo lo que digo, cuidadoras familiares, que han visto cómo les arrebataban el alta en la seguridad social. Porque están cuidando a su padre, a su madre, a su hijo pequeño, que son personas que no pueden valerse por sí mismas. Que el gobierno, en la ley de la dependencia, el gobierno de Zapatero, había incorporado el alta en la seguridad social de estas cuidadores familiares, que el 93% son mujeres.
Pero se nos dijo, Matilde, que era insostenible, que no se podía, que la ley era buena. Incluso lo ha dicho el Partido Popular.
Lo mismo dijeron cuando se aprobó la Ley General de Sanidad en el año 1986. Exactamente decía la derecha lo mismo. Esta ley es insostenible, no se pueden incorporar 7 millones de personas a la sanidad pública. Y se incorporaron. Por cierto, Ley General de Sanidad que el Partido Popular no votó a favor en el Congreso de los Diputados. Y con esta vienen con la misma cantinela, ¿no, señores? Yo, en época de crisis, lo que quiero es que la protección social llegue a aquellas familias que están atravesando una época dolorosa y trágica en muchos casos. Y por lo tanto prefiero que se deje de hacer una autovía o una línea de AVE, pero que la gente no se quede en la cuneta como se ha quedado. Eso es lo que yo creo que tenemos que potenciar. Y siempre digo, y además voy a aprovechar que estoy en la COPE, además, para pedir el voto, en este caso, a las mujeres, Miguel, y a las mujeres mayores, a los abuelos y a las abuelas, que han sido el paraguas protector de muchas familias, porque la protección social de los gobiernos de la derecha ha desaparecido. Y han sido los que han vuelto a recuperar en su casa y a coger en su casa a los hijos y a las hijas para que pudieran comer, porque estaban en paro y no tenían para darle de comer a sus hijos ni a sus nietos. Y han vuelto a la casa de los padres. La conciliación entre la vida laboral y familiar ha sido gracias a la actuación también de los abuelos, que se han quedado con los nietos mientras el padre o la madre, si es que tenían trabajo, han salido a trabajar. Los han llevado al colegio a las 9 de la mañana, bien temprano. Los han recogido, los llevan a actividades por la tarde. Si no, hay nada más que darse una vuelta por las calles y verlo.
Matilde Valentín, 2 últimas cuestiones. La primera, nos ponemos en el 21 o en la noche del 20 y hablemos hoy, aunque no está en nuestra mano, ni siquiera en la de Matilde Valentín. Digamos que hay un empate técnico o que hay muy poca diferencia entre los primeros partidos.
Yo es que no voy a hacer quinielas, ¿no? Miguel, no. Porque es que ponerme a hacer quinielas cuando estamos en plena campaña electoral y cuando el Partido Socialista lo que quiere es ganar las elecciones, pues me parece, sinceramente, una burla. O sea, ponernos ahora mismo a hacer pronósticos de qué va a pasar si esto ocurre. Cuando ocurra, no se preocupe que la cara la vamos a dar. Con la COPE y con cualquier medio de comunicación y con la sociedad. Ocurra lo que ocurra, el Partido Socialista esa noche hará su valoración. Saquemos mayoría absoluta, saquemos mayoría simple o nos tengamos que conformar con lo que los ciudadanos nos hayan querido dar, ¿no? Pero simplemente en estos momentos me parece que es perder el tiempo. Yo prefiero comentar, por ejemplo, que acabo de ver en la página web de Transparencia de Salud del SESCAN que las listas de espera hoy han publicado que se han rebajado en 10.000 personas. Las listas de espera quirúrgicas, diagnósticas y de consultas externas. Que hay 10.000 personas menos esperando en estos momentos. Que ya no se van a tener que ir a la Milagrosa a operar a los niños de fimosis para luego volver a operarlos aquí en el Hospital General de Albacete. Esas son las cosas que a mí me importan. Más que sentarme a hacer quinielas. Discúlpeme, Miguel. Se lo digo con todo el cariño.
Estas son cosas que nos gustan
a los
periodistas, que no nos conformamos nunca. Y la última, Matilde, es el minuto del voto. El minuto en el que hay que decir por qué hay que hacer la crucecita en Matilde Valentín.
Pues sí, en Matilde Valentín, en los candidatos del PSOE, tanto al Congreso como al Senado, porque yo creo que el Partido Socialista es el único partido a que puede ser alternativa al gobierno que tenemos en este momento de derechas. Porque el Partido Socialista es el único que puede cambiar de rumbo la política de este país, logrando un futuro alentador para toda la ciudadanía. Porque queremos poner en marcha un plan para traernos a la gente joven, a miles de ciudadanos que se han tenido que ir porque los han expulsado desde aquí, porque aquí no tenían absolutamente ninguna oportunidad. Porque queremos devolver a los jóvenes el futuro que la derecha de este país les ha robado. Formados, bien preparados o con sus manos bien fuertes para trabajar en cosas manuales y sin embargo aquí no tienen ninguna posibilidad. A las mujeres, a esas personas mayores y a esta gente joven que yo les decía anteriormente que han hecho tanto por mantener el equilibrio y la dignidad de sus familias, por las personas dependientes, por las personas enfermas crónicas, por las personas mayores que les han hecho pagar los medicamentos que antes no pagaban, el copago farmacéutico introducido en los pensionistas de la Seguridad Social. Pues por todos ellos, el Partido Socialista y yo personalmente pido el voto porque es la única alternativa capaz de cambiar el mapa político de este país y devolver la solidaridad, la igualdad y la cohesión a esta sociedad que está rota.
Le quedan energías y fuerzas para rato, para la campaña, a pesar de una visita al médico hace nada y del tiempo que lleva en política. En las listas sepia se la podrá ver, es decir, en las listas del Senado, Matilde Valentín, Partido Socialista, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un placer como siempre.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Tu tienda de calzado infantil Nobel es ahora Calzados Zapi. Nos hemos trasladado frente a nuestra antigua tienda. Misma atención, misma calidad y los caballitos de toda la vida. Recuerda, Calzados Nobel es ahora Calzados Zapi. Visítanos en Calle Mayor 14, Albacete.
En Navidad te puedes quedar sin turrón, sin mazapanes, pero nunca sin ideas. Encuentra tus regalos en MediaMark entre miles de ofertas. Te asesoraremos en lo que necesites y podrás devolver o cambiar tus compras hasta el 31 de enero. En Navidad ser feliz cuesta muy poco. MediaMark.
Quizás hayas conseguido no comprar en el Black Friday y superar el Cyber Monday, pero seguro que no te podrás resistir a lo que viene. Los días 11, 12 y 13 de diciembre celebramos el aniversario de Benotac en Albacete y rompemos nuestros precios. Esto no hay quien lo supere. Esta Navidad consigue los mejores regalos para regalar y regalarte con el aniversario de Benotac en Calle Mayor 20 de Albacete. Benotac, tu experto local en Apple.
Vuelve Todo Hogar Factory, la feria de los descuentos y de los regalos. Los primeros visitantes cada día tienen regalo seguro. 6.000 euros en cheques dinero los días 11, 12 y 13 de diciembre en el Palacio de Congresos de Albacete. No puedes faltar.
Cuando vayas a la peluquería, elige bien tu espacio. Ana Romero. Exclusivamente en Tesifonte Cativo 2 y en la primera planta del Corte Inglés. Cuestión de imagen. Recuerda, Ana Romero.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.